Andalucía, 3 de la tarde.
Restauremos nuestro hogar. Restaurar la naturaleza es restaurar bosques y ecosistemas urbanos. Restaurar mares y océanos. Restaurar ríos y humedales. Restaurar la naturaleza mejora la calidad del agua y el aire. Previene la desertificación y recupera la biodiversidad. Porque bienestar natural es bienestar humano, económico y ambiental.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al programa del Yuyu, las 3 y 3 minutos de la tarde. Estamos en directo y mirando por la ventana porque parece que va a caer la Mundial. Querida Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, querido Yuyu. La verdad, ¿tú cómo te has venido?
Yo me he venido en moto.
¿Te has venido en moto? Te va a tener que volver conmigo.
Pero me he venido en moto porque tenía que venirme rápido y entonces pues...
Te has tenido que venir tú rápido,
me he tenido
hijo.
Que venir hoy rápido y no he... Digo, si salía con el coche, iba a tardar más, porque sabe que los días que llueve o que está el tiempo regular, iba a tardar más.
Entonces, aviso,
bueno,
naranja,
pues de naranja, pues le echaremos algo de a la naranja y nos la tomaremos con calma.
Pero hablando en serio, si tú necesitas, yo te llevo la Sinky de la tarde.
No, ya no te preocupes, ya veremos, ¿no? A ver si somos, estamos rudos, somos, tenemos
genes. Vamos a ver, una cosa es ser rudo y otra cosa es que te caiga la Mundial, que dan mucha agua.
Tenemos genes vascos. Epa, eso no es nada, son cuatro gotas. Epa.
Oye, estamos aquí, el Chano y Juan el Malaje se han atrevido a venir.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, señor Malaje.
Aquí estoy yo también.
Menos mal que están ustedes dos, ¿eh?
Menos mal. Aquí estamos, Charo. Yo sabe que yo ustedes no os dejo nunca.
Qué buena gente eres, señor.
Que haya alerta naranja, no pasa nada.
Aviso. Pues en Cádiz, gordo,
tornado. Me he dejado gente de guardia por si acaso.
Por Dios, Juan, ya estamos perdiendo
por si acaso,
muerte.
Por si acaso, no quiero que se muera nadie, ¿eh? Pero digo, por si acaso hay destrozos en la funeraria, no pasa nada.
Ah, bueno, perdón.
No, porque no es que esperemos que haya muerto, por Dios.
Pero usted lo tiene bien amarrado.
Yo digo, pasa que con los tornados se pueden llevar las puertas y...
Sí, y algún que otro cosa, féretro. ¿No?
Como, claro, pero...
Bueno, pues señor Malaje, le adelanto ya que hoy tiene usted un pedazo de friki noticias.
¿Qué me está contando?
Que le están ya comiendo el terreno, ¿eh? Pero ya no adelantamos nada.
¿Qué me está contando?
No adelantamos nada. Bueno, Chano, ¿y usted tiene ya este análisis preparado y todo?
Sí, lo tengo preparado. Bueno, ay, la semana pasada vimos uno... la semana pasada hicimos este de Ice White Chat.
Genial.
¿Cómo se llama esta?
De Tom Cruise y de Nicole Kidman.
¿No? Y hoy hemos cogido otro... Hoy hemos cogido otro, bueno, la semana pasada fue Halloween y porque la gente dice, ¿por qué no ha cogido una de miedo, un poco de suspense? Chano, hoy he traído algo relativo al tema.
Usted con efecto retroactivo, ¿no?
Sí, con efecto retroactivo, siempre mejor efecto retroactivo que no lo haya, ¿no?
¡Hombre!
Pero bueno, con efecto retroactivo, con un poquito de... Con un poquito de atraso, pero vamos a traer una peliculita hoy de...
¡Qué bien!
De Gintama Gorda.
¡Qué bien! Pues eso es la primera hora, porque Chano, el señor Malaje y a todos los oyentes,
dígame,
si vieran el contenido tan bueno que tenemos a partir, bueno, a partir no, la primera hora que ya la conocen, pero el contenido tan bueno que tenemos a partir de la segunda, vamos a hablar de Faraona.
¿Qué me estás contando?
No sé si
Faraona,
la,
¿no? De Lola Flores, ¿no?
No lo sé, no lo sé si estará metida Lola Flores ahí. Vamos a hablar de Faraona, vamos a hablar de payaso. Yo he pedido, no te he dado la escaleta, no, toma.
Faraones a payaso, de vaya, el salto
es... payaso, de es porque tremendo, hoy es el ¿no? Día Mundial del Payaso. Vamos a tener nuestro pedazo de tema del día, que ahora ya lo adelantará. Y bueno, y despediré yo musicalmente.
Bueno, pues hoy os adelanto ya el tema del día, porque ayer surgió la duda en esta mesa,
debate,
¿no? Y tuvimos un pequeño debate y hoy queremos sacarlo y hacerlo público para que nuestros oyentes pues opinen, ¿no? Ayer abrimos un debate sobre el gasto económico según la situación civil de cada una de las personas y algunos de los integrantes de esta mesa tuvieron posturas muy claras y ahora queremos saber las vuestras, porque el debate fue claro. ¿Cómo se gasta más dinero? ¿Estando soltero o en pareja?
Tú dijiste,
yo sostengo que se gasta más dinero estando en pareja.
Y yo soltera.
Y tú soltera. Entonces hoy queremos que vosotros nos saquéis de esta duda y nos mandéis vuestros mensajes y nos contéis pues todo lo que queráis. Podéis hacerlo a través de Twitter, @programadelyuyu, o bien podéis mandar una nota de audio al 670-947-154. 670-947-154. Yo sostengo que estando en pareja se gasta más. ¿Por qué hay más gastos?
Ahí no te... Bueno, cuenta tú, que estoy buscando yo mi argumentación.
Tú estás soltero y sales, por ejemplo, a cenar y te comes una tapita, te comes... Pero claro, ya si sales dos, pues ya es una cena, ya son dos gastos.
Vale.
Si cuando se está en pareja normalmente hay que tener dos coches.
Que estoy buscando.
Hay que tener dos coches, porque prácticamente todos los que estamos aquí tenemos pareja, tenemos dos coches, pero no porque queramos, sino
remato,
porque lo tenemos que tener. Mi mujer trabaja en un lado, yo trabajo en otro, horarios distintos. Los gastos de la casa, si tenemos niños ya no te digo nada.
Bueno, eso sí es verdad. Ahí
pero
te,
bueno, vamos a quitar los niños. Estamos hablando de gastos en pareja o en soltero. Si tú te vas de viaje, tú puedes coger una opción de irte de viaje baratito. La única cosa que yo dije ayer que se gasta menos dinero estando soltero que en pareja es en las habitaciones del hotel. Porque las habitaciones del hotel normalmente suelen ser habitaciones dobles.
Sí.
Y si tú la coges individual, suele tener un suplemento individual que paga un poquito más.
Vale, pero...
De hecho, a mí no me ha traído nunca ese turismo... Pero ese un año lo necesitaba, ese famoso turismo de irte a Punta Cana, de pegarte una semana allí totalmente listo. Y como yo en aquella época viajaba solo porque no tenía pareja y tampoco encontré amigo con el que quisiera venirse, pues me planteé un año, digo, pues ¿por qué no me voy una semana allí a Punta Cana, a la Riviera Maya, lo que sea? Y no me fui porque precisamente por ir solo... Los suplementos individuales eran a un precio ya que no era el que te vendían. Si te vas en pareja está perfecto, pero si te vas solo te costaba un poco más porque había que pagar suplemento individual. Ha sido el único caso. Pero es verdad que las habitaciones de hotel están más baratas para doble que para... Pero en el resto yo insisto y mantengo que vale más, se gasta más dinero estando en pareja que soltero.
Bueno, pues yo te rebato. Lo estaba comentando aquí con Maruca, con nuestra compañera productora
la
también.
La gran Maruca.
Y bueno, pues yo te rebato y te digo, vamos a ver, te invitan a una boda. Ahora ya que hemos hablado de boda, te invitan a una boda, a un cumpleaños, si tú vas en pareja... Repartir gasto, ¿no? No va y cada uno de la pareja va a pagar lo suyo.
¿Cómo?
Embargo, yo en soltera tendría que pagar todos los cumpleaños que vaya, todas las bodas que vaya. Yo me gasto un dineral en esos regalos. Y si voy con pareja, repartimos, ¿no?, los gastos. Hay dos sueldos.
Pero si vas con pareja a una boda, hay que pagar dos cubiertos. Hay que pagar, hay que hacer sí. regalo doble.
Sí, pero... Bueno, sí.
Claro, joder, Charo.
No, de verdad, espérate. No, no,
es espérate. Es que yo ya espérate, te digo, no, vas, no, encontrar, no, no, no. Vas a encontrar una difícil. Tú vas a una Mira. Boda... Tienes que, sí. Si estás soltero, pues pagas un cubiertito, pagas tú, pero si tú vas a dos, tienes
un
que pagar...
Un cumpleaños. Un cumpleaños, tú no tienes que pagar el convite, bueno, el cubierto, un cumpleaños. Sí. Si vas en pareja, lo pagas y entre los dos, el regalo. Si tú vas solo, tienes que pagarlo tú.
No, al final sí. lo paga uno nada más.
Mira.
Al final lo paga uno de los dos nada más.
Bueno, no sé yo, en tu caso, pero tú también tienes dos sueldos.
Sí, pero en mi caso, hay veces que lo pago yo y otras veces pues lo paga Mariquilla. Pero porque eso. Nosotros no tenemos, ¿verdad?
Igual que nosotros.
No tenemos, gastamos esto y al 50%. Unos pagamos unas cosas, otros pagamos otras, todo va a lo mismo, ¿no? Pero yo insisto en que se gasta más dinero. Yo gasto más dinero. Mira, mi caso también es especial y otra cosa que
tú tienes niños y eso
otra
lo
cosa que
gasto,
yo gasto
es
que menos. En mi caso puede ser un gasto especial que a lo mejor la gente también lo puede decir, lo puede tirar por ahí. A lo mejor yo gasto menos en mí.
Puede ser.
Ojo, en mí. Porque yo cuando estaba soltero,
¿te lo compro?
No tenía otra cosa. Yo vivía prácticamente el carpe diem, vive al día, y yo es verdad que soy de caprichos caros.
Tú eres caprichosillo.
Yo soy caprichosillo y soy de caprichos caros. Caprichos caros, quiero decir, ahora no me lo planteo, pero en aquella época quería una guitarra y la guitarra valía 2.000 euros, me la compraba. Pues ahora mismo no lo hago porque tengo otras prioridades.
Entre ellos tres criaturitas.
Entonces yo ahora es posible que yo gaste menos en mí.
Vale.
Pero no gaste menos, no gasto menos, gasto más.
Vale, gasta más.
Yo gasto más en gastos derivados de pareja y familia y niños.
No, claro, pero sobre todo por los niños. Pero bueno, tengo una página,
a ver.
Rising.com, que dice, atención el titular, porque yo no me argumento bien. Vivir solo en España puede costar hasta un 85% más que compartir gastos con una pareja. Porque, te cuento, según los nuevos datos de Rising, un soltero necesita contar con más de 760 euros más al mes para mantener un nivel de vida similar al de una pareja, lo que demuestra la desventaja económica en comparación con dividir los gastos con otra persona.
Pero depende cómo cada uno se lo plantee.
Mira, en total un soltero en España necesitaría 50.000 euros al año para cubrir gastos básicos y mantener un nivel de vida comparable al de
esa
una pareja.
Esa página está inflada.
En la que
esa
cada
página está
gana.
Muy inflada porque yo he estado soltero y he vivido con bastante menos de 50.000 euros.
Pero
bastante menos, ¿eh?
Pero tú comías, ¿no? Tú te
yo comía y viajaba y perfectamente, pero yo no ganaba 50.000 euros ni de, y hasta la mitad.
Mira, comida por persona. Espérate que tengo los ojos. 250 euros, estamos hablando al mes, ¿eh? 250 euros al mes. Pareja, 350.
¿Cómo? Perdona, repite.
Comida, 250 euros
sí.
Mes por persona. Por pareja, 350. Persona en pareja, 175.
O sea, una pareja come menos que la otra.
Hombre,
o sea, si tú gastas
¿eh?
tú gasta 250 y con en pareja 350.
Escucha, internet, pero por persona, es que de verdad veo mal con esta Luiso, por persona internet 19.95, también 19.95 por pareja.
Hombre, pero esos gastos no me
persona
valen.
Persona en pareja 9.98.
Esos gastos no me valen porque si tú tienes internet en tu casa, este gasto lo va a tener soltero o
pagas más en soltero, entonces
no,
en comparación
no pagas
tú,
más.
No, sí.
No pagas más, siempre hay uno que siempre en tu casa, todo. En tu casa, mira, te voy a decir una cosa, en tu casa.
Yo que no vamos a pelear.
En tu casa como en la mía, todos los servicios, hay unos servicios que están puestos a nombre mío, otro a nombre de tu marido
sí,
o de mi
exacto,
mujer,
sí,
en mi casa
sí,
a lo mejor
sí,
el internet está a nombre sí, de mío, sí, la luz está
vale,
a nombre
sí,
de otro, entonces internet en tu siempre va a haber uno que no paga ese servicio, o sea, internet tú lo tienes que tener en tu casa para ti, pero si viene otra persona y tú no le vas a cobrar a tu mujer la mitad del internet, ¿no?
No,
¿Charo?
Pero vamos a ver, no, pero tú cuando contratas el internet, sea
en la
una...
luz, si la luz está a mi nombre, yo no le voy a cobrar la mitad de la luz a mi mujer, ¿Charo?
Factura de gas por persona 40 euros, por pareja 55, persona en pareja gasta 27,50 euros. Vamos a ver, el gas, la luz y todo es para la unidad familiar,
se
sean 5 o 4.
El debate
que no,
es, ¿se gasta más
que
en
no,
pareja?
Que gasta menos, yo. Que una persona mira la factura de la luz solo, yo tengo que pagar solo para mí 40 euros. Y dice, y sin embargo, si estás en pareja, cada persona de la pareja paga 27,50.
¿Qué dice, hombre?
¿Ella?
No me lo creo.
Bueno, vamos a tener una experta a partir de las 4 de la tarde, que esa está contigo, esa señora experta está contigo, ¿eh?
Yo, por la experiencia contigo? Que tengo, yo ya te digo, yo me he quitado desde que estoy en pareja y que tengo niños de muchos caprichos míos, que yo antes no miraba, yo antes veía una cámara de fotos, refle, ¿qué vale? 2.500 euros me la compraba. Me voy a Polonia 7 días, ¿cuánto vale esto? 3.000 euros me voy. Y ahora mismo no me gasto eso en mí porque tengo prioridad para gastarme esos 2.000 euros en familia, en casa, en coche y tal. pero...
¿La hipoteca la pagáis entre los dos? ¿Y la hipoteca uno solo paga todo el montante solo?
No, la hipoteca la pago yo.
Pero bueno, pero aportáis, mira, los dos. Vamos a ver, Yuyu, pero la cosa está en que aportáis al matrimonio.
Claro, te digo una cosa. Pareja, mira, no, yo, por ejemplo, cuando yo me compré mi casa, yo me la compré antes de conocer a Mariquilla.
Sí, vale,
entonces
vale.
La casa está a mi nombre, porque no, que va, todavía me queda por pagar. Y entonces llegó un momento en que cuando yo le dije a Mariquilla, ¿qué haces tú en tu casa y yo en la mía? Vámonos a vivir juntos, cuando ya decidimos vivir juntos. Y entonces, Mariquilla, digo, tú te quitas...
¿Estás dando la razón?
No, digo, tú te quitas el alquiler que tú estás pagando y te viene a mi casa. Pero, ¿ahorrar? Pero no, que ahorra, pero yo cuando se viene Mariquilla a mi casa, le decís, dame la mitad de la hipoteca.
Bueno, pero le das cariño.
Yo sigo pagando lo que tengo, pero además tengo otros gastos derivados de la pareja, que son maravillosos y que se asumen.
Pero los dos, tú imagínate que tú le pidieras, por ejemplo, oye, que no pasa nada por pedirle, venga, María, entre los dos, estamos aquí personalizando, venga, mi marido Juan Ramón, venga, vamos a pagar entre los dos la hipoteca, ¿no? Pues ya te ahorras más que si tú estuvieras solo, que tú tendrías que soportar el montante entero de lo que tú
no,
tienes.
No, y al final, Mariquilla, que cuando se vino a mi casa, que ya se ahorró el alquiler que ya está pagando, pues ella, esos dineros que destinaba al alquiler, se los gasta en otras cosas.
¿En ella?
Con lo cual sigue gastando lo mismo. Sigue haciendo lo mismo más.
No, pero tiene que ahorrar esto.
Tú verás.
Oye, vamos a tener que cambiar el tema del día.
Tú verás, digo yo, porque eso como que incide.
Mira, te cuento, historia. Yuyu, según Rising.com, hipoteca solito o solita 800 euros. En pareja, claro, son 800 euros, sería la misma hipoteca. Pero persona en pareja, la mitad, 400 cada uno. Claro, si 800 es la hipoteca, pues yo pago 400 y la otra persona 400. Estás ahorrando.
¿Pero quién paga una hipoteca a media?
Pero es que se supone que la unidad familiar, los gastos van en común, son bienes gananciales todo, ¿no?
Sí, pero cada vez hay más gente, que se lo dimos en su día, que no tenemos cuentas comunes.
Separada.
O sea, cuentas separadas.
Yo sí las tengo.
¿Tú tienes cuentas separadas?
Yo tengo mi cuenta, mi marido.
Y yo igual, pero por eso te digo, yo cargo con unos gastos de mi casa.
Eso.
Mariquilla carga con otros.
Pues ahorráis.
Y al final, ¿cómo?
Pues tú imagínate
que ahorramos, dime cómo, Charo.
Vamos a ver, pero es que tú tienes tres criaturas.
Dime cómo.
Vamos a ver, tú imagínate que en vez de soportar todos los gastos con María, que María aporta evidentemente, tu mujer aporta, que tú tuvieras que afrontar todo esto solo. Tendrías que pagar tú más, ¿no? ¿Es lo mismo o no? Espérate. Yuyu, que soy de letra pura.
Esto es como cuando la hora que se adelanta o se atrasa. Llega un momento que nos hacemos un lío. En fin.
No, pero...
Queremos que vosotros seáis nuestros oyentes, que sois la gente que sabe de esto. Nos saquéis de la duda. Ya repito, vuestra respuesta por Twitter, arroba programa del Yuyu. Viene un audio al 670-947-154. 670-947-154. Ya está.
Pero vamos, en definitiva, que tú si estás solo, tú afrontas solo todo. Luego tú imagínate que tienes un pequeño percance económico. Tienes ahí a la otra persona que te ayudaría. Eso también es bueno. Ahí se ahorra porque tú ahí tienes ese sustento.
Mira, por ejemplo, te pongo otro ejemplo de lo que tú gastas más. Gastos imprevistos.
Venga, tú afrontarías solo todos.
No, pero espérate, gastos imprevistos. Tú imagínate que a ti se te estropea el coche y vives solo. Sí. Lo tienes que afrontar tú.
Evidentemente.
Lo tienes que afrontar tú. Pero... si tiene dos coches, hay más posibilidades de que un coche se averíe, se multiplican por dos, porque ya tiene dos coches. Entonces, como hay más posibilidades de que se multiplique, que el coche se te estropee, puede ser en un momento que haya parejas que no sean especialmente ahorradoras. Ajá. Y que te diga tu pareja, no es mi caso, pero traslado esta opción, y que te diga tu pareja, me cago la más, se me ha ido el coche, ahora se me ha ido el embrague, me cuesta 1.500 euros y yo no los tengo. Y tiene que ser tú que diga, no te preocupes, yo te los dejo. Yo te lo doy, yo lo pago.
¿Y qué pasa luego?
Y que ya, pues ya te estás gastando 1.500 euros que no era un gasto tuyo.
A mí me está liando.
Sería un gasto tuyo si se te hubiera estropeado tu coche. Pero como el que está estropeado es de tu pareja, ¿tú qué le vas a decir a tu pareja? No, Gordi, mira, no te preocupes. Yo te doy los 1.500 euros para ir al coche y ya tú me lo das cuando puedas. Eso, no, entonces, eso es de miseria. No.
Entonces,
si tú los tienes y dices, no te preocupes, yo lo pago, ya está. Si los tenemos, pues yo me lo gasto.
No, espera.
Pero al final estás tú acarreando con un gasto que no es tuyo.
¿Qué me estás contando?
¿O no, Manuel?
No, a Manuel no le metan esto.
Manuel, esto te digo a severa. Pero porque sabes que yo estoy verdad.
Manolo, bueno, no quiero meterme yo en la situación civil de cada persona. Pero vamos a ver, Yuyu, ¿qué me estás contando? ¿Por dónde estás derivando la conversación? Porque tener pareja también es un agravio No,
para nada, para nada, para nada. Si a mi mujer se le estropea un coche y tiene un gasto que no lo puede afrontar por lo que sea, y yo lo puedo afrontar, yo no tengo el más mínimo problema en gastarlo. ¿Entonces? Pero eso no quita para que sea un gasto que si tú tuvieras soltero no lo tendría.
Bueno, pero a lo mejor
no tiene nada que ver el amor con esto.
Un amigo que te pide lo mismo
y viceversa, que yo también he estado tieso y a lo mejor digo, pues un gordi se me ha atropellado la moto y yo no tengo dinero. Y a lo mejor
tú
me dices, no te preocupes, o nos compramos un coche, que hay que poner un coche. Digo, mira, lo pagamos a letra, pagamos del tirón, lo tenemos, lo ponemos, pues a lo mejor yo puedo poner menos que ella, porque tengo menos dinero guardado. Pues entonces ella está acarreando en ese gasto un gasto que no le correspondería si estuviera soltera. No me bajo de ahí.
Vamos a ver, aquí me están diciendo ya cosas a la gente. No, no aplaudas, Manolo, porque tú estás solo. Solo digo, en la vida no soltero, digo, que Alon no tiene pareja. Alon, tú que has tenido pareja también, verás, que me digas sí o no. ¿Tú con cuánto has gastado más, en pareja o solo? A ver,
en pareja
más de 1.000 euros, pues entonces solo gasta menos, Manolo, de los míos.
No, dice que en pareja... ¿Eh? Gasta más.
Claro, pues entonces de los míos.
Pero si los que yo voy, yo estoy diciendo que en pareja se gasta más, Charo. Desde el minuto uno estoy diciendo eso. El que está soltero.
Ay, qué mala soy.
Tú cobras 2.000 euros al mes. Y dice tú, tú cobras el día uno 2.000 euros al mes. Dice, me vi ahí hay un crucero por los fiordos noruegos y me vi a gastar 1.800 euros. Y dice tú, pero es que ha cobrado 2.000 euros, te ha quedado 200 euros para el mes. Dice tú, no pasa nada. Un mes con a base de pan y latas de atún. Eso... Sí, eso lo asume tú.
Pero verá, pero
no pasa nada. Dice, pero ¿y el crucero que yo me he pegado por los fiordos? Ahora, cuando tú estás en pareja, tienes que estar ahí, otros gastos.
Pero no aporta. Las parejas no aportan.
Tú no vas a obligar... Claro, tú no vas a obligar a tu mujer a comer lata de atún y pan durante un mes. Eso lo asume tú.
Vamos a ver, mira, me está picando hasta la cabeza. Bueno, me están contestando aquí el señor Babucha.
¿Qué dicen, por ejemplo?
Sí, pero esto es para las cuatro. Sí, pero dice,
avanza.
Me están dando a mí, además que yo no estoy buena. Están demostrando los oyentes, están escuchando.
Tú es que no sabes lo que estás defendiendo.
Dile que sí, Yuyu. Y se ríe. Yo hago lo mismo con mi mujer. Siempre salimos perdiendo. Da igual lo que digas. Que no. Vamos a ver. Yo digo... Si estamos en una unidad familiar, sea matrimonio, pareja de hecho, lo que sea, aportamos los dos una serie de cantidades que nos benefician a los dos. Es mejor unir que si tú estás solo, ¿no? Solo individual, tú pagas más.
Mira, nuestra querida Maruca nos manda los WhatsApp a eso y dice... salir a cenar, los regalos de las parejas, de cumpleaños, los regalos de tu mujer, de tu marido, aniversario, etcétera.
Quedaros
se
solo.
Gasta más. Para mantener a pareja hay más gasto.
Pero también si tú vas solo, ¿qué pasa? ¿Que no regalas a nadie?
Te los regala para ti.
Claro. Pero entonces tú gastas lo que tú
pero incluso es que tú yo controlas. Me sigo regalando cosas a mí y, yo no me entiendo. Y tengo que tener que lo hago amablemente gasto para mi pareja. Tú, por ejemplo, dices, tú llega las navidades. Y ahora tú cagas los mariscos, lo que sea, y te lo compra para ti, pero ahora es que hay que comprar para dos, o para tres, o para... Entonces, pero claro, no, es más gasto en pareja.
Maruca está diciendo aquí, los cumpleaños de tu suegro, de tu sobrino, sale carísimo. Pues no tengáis pareja ni tengáis nada, solo, ya que decís que es más barato... Es más barato, no, estáis
en fin,
utilizando...
El debate es maravilloso.
679-47154.
Y a las 4 saldremos de dudas. Pero bueno, vámonos con las friki noticias.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. Yo leo tal cual. Soy la novia y el novio y preferimos un tartazo a que nos lances todo un arrorazo. Lo he hecho así.
Blanca y radiante va la novia.
Ay. Bueno, pues una boda tiene muchas puntas. Y yo lo digo, ¿eh? Y una de las tradiciones más asentadas es la de recibir a los recién casados con ados tras firmar su amor. Atención, porque hay iglesias ya, si te casas por la iglesia, en la que no permiten que le eches arroz, sino pétalos de flores,
sí,
o algo, y que lo barras prontito porque eso puede incluso hacer que te caiga. Bueno, pues ya sea la salida de la iglesia o del juzgado, lo más común es que los invitados lancen arroz. Yo he ido a bodas en las que han lanzado petardo, ¿vale? Porque era gente de Valencia y las mascletas les ponen bien. Bueno, pues ya sea la salida de la iglesia, como te digo, la del juzgado, lo más común es que los invitados lancen arroz, ¿no? Para pedir salud y prosperidad para la pareja. Esto es la teoría, yo creo que es por maldad, pero bueno. Sin embargo, en el caso de una boda en Lomas de Zamora, pero de la Zamora argentina, más que un buen augurio fue todo lo contrario. como así compartió Agostina, que no es la Agustina de Reguera, Agostina, a través de su perfil de TikTok. Cuando los recién casados salieron del registro, sus seres queridos se encontraban preparados para tirarles arroz. Pero lo que no esperaban es que tendría la mala suerte de que uno de los granos acabó impactando directamente en el oído del novio. Vamos, que lo dejó sordo. Oye, que tuvo que dejar de ir al convite y
se urgencia.
Que se le metió dentro de la orejita, sí. POV dice, te casas y te entra un arroz en el oído y terminas en la guardia. Todos se ríen de él, escribió con ironía una de las invitadas a esta boda. Porque, a pesar del mal rato, lo cierto es que al menos tendría una buena anécdota. Cosas que quedarán para el recuerdo hoy si hablamos de anécdotas de boda. Y es que mientras el resto de los invitados se fueron al ágape, y a comer y a seguir con la fiesta, el novio y la novia tuvieron que estar en urgencia esperando a que le atendieran. El vídeo rápidamente se ha hecho viral. Y en apenas unos días contaba ya con más de 800.000 visualizaciones. Y entre los comentarios, pues algunos dijeron, hombre, el problema no está en el arroz, sino en la manera violenta de tirarlo. El arroz se tira al cielo, no con esa violencia.
Es que hay
gente
que tira arroz con mucha mala leche, ¿eh?
Hacia los novios.
Hay gente, una cosa es que se tire así arribita para que caiga, y otra cosa es que tira los puñales, te puede llenar la boca de arroz.
El oído de este hombre.
El oído, hay que tener cuidado con estas cosas.
Lo mismo que cuando se hacen las pétalas a los palios de la Virgen, no hay que tirarlo, eso lo aprendí, no hay que tirarlo directamente cuando pasa el palio, hay que esperar un poquito antes de que pase el palio, hay que tirarlo adelante, si no, bueno, pues nada, que no es manera de malgastar el arroz. Así que los novios, los pobres novios, imagínate tú el revenimiento cuando estaban todos los invitados allí en el convite.
Y sí que es verdad que hay muchas iglesias que ya están prohibiendo esto, pero lo prohíben más que nada también por el tema de la limpieza, porque luego recoger el arroz de esto, a no ser que tú tengas enfrente de la iglesia.
¿Pétalos de flores?
Pero bueno, los pétalos, el arroz por lo menos lo pueden comer las palomas. Y tú tienes un tituda con una bandada de palomas hambrientas y que flipan en cada vez que hay una boda, vale. Pero el recogerlo un poco más tedioso, más complicado. Por eso hay iglesias que les están pidiendo a los novios, dicen, no queremos arroz, no está prohibido tirar arroz. Pero, esto han hecho algunas iglesias, ¿eh?
Sí.
Si lo tiráis, pagáis un suplemento por limpieza.
Sí, es verdad. Eso yo no lo llevaba, pero sé qué pasa.
O lo que sea, porque luego hay que limpiar los alrededores de la iglesia, porque hay algunas puertas de iglesia que está para echarle cardo. Dos o tres rollitos de pollo, de conejo, y te hace un arroz allí maravilloso, ¿no? Bueno, tenemos alguna otra noticia.
Venga, pues señor Malaje, que está usted muy callado para usted.
Bueno, pues este es mi titular. ¿Quieres un entierro de escándalo? Lo mejor, planificarlo. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues menos mal que ya están viendo el negocio y hay que planificar el entierro, que luego pasa la que pasa. E igual que hay wedding planner.
Mira, hablando de las bodas.
Claro,
sí,
de las
sí.
bodas, pues ahora están los funeral planners.
No me lo puedo creer.
La gente que...
No me lo puedo creer.
Os cuento los casos que llevan. Hay una mujer en Canarias de 33 años que ya sabe cómo ella quiere cómo sea su entierro, porque esta cosa pasa como los testamentos.
Por cierto, ¿usted sabe cómo es suyo?
¿Quién?
¿Usted sabe ya cómo?
Yo lo tengo planificado todo.
Ah, hombre, pero en su caso sería delito. Hombre,
yo tengo algún coche de caballo de este tipo Drácula.
Todos vestidos como ahí.
Con dos de estos vestidos en el pescante, unas velas sí, gordas.
Pues la verdad es que un buen cirio. Sí,
caballos negros, por supuesto.
Hombre, y los cirios color tiniebla, ¿no?
Sí. Los que van conduciendo los caballos un poquito blanco para que parezca de los Cárpatos.
Color tiniebla total, vamos, color tiniebla.
Bueno, pues sí, hay una mujer en Canarias que de 33 años que está perfectamente de salud, pero que ya ella sabe cómo quiere que sea su entierro. Ha elegido la ropa, el catering, el féretro, el sitio.
Por Dios.
Y lo mejor es dejarlo todo atado y bien atado para que cuando ella fallezca, pues ellos solo se puedan centrar en qué pena y qué dolor. Y no en la burocracia, algo de lo que se encarga la empresa de los servicios funerarios, Pazzi, se llama. Yo los conozco, Paco Pazzi, de Canarias. Muy buena
eres
gente.
Qué grande eres,
muy buen señor. Que pretende cambiar la forma en que la gente afronta la muerte. La familia está muy contenta, pero un poco extrañada, porque no suele ser habitual que una mujer de 33 años diga cómo va a pasar la mejor vida.
Pero
al ser
bien.
Yo la que voy a elegir todo, me voy de este mundo contento, dice ella.
Hombre, es que luego, ya lo conté yo aquí, elegir todas las cosas, como tú no lo dejes todo escrito, es un mal rato para los familiares.
También ha elegido el féretro, uno muy bonito.
Ay, por Dios.
Dice, no te puedo decir si es pino o si es, porque no entiendo mucho de eso. Un vestido rosa y está dudando para el velatorio entre una banda y unos mariachis.
Por Dios.
Veremos si el día lejano está alguno disponible. Y el catering, pues un poco de productos canarios para que se vea modo de lo mismo. Un poquito mojopicón, pasa que eso luego se viene para arriba. Y puede dar flatito en el velatorio.
Pero de verdad, siga usted leyendo, pero a mí me da cosa.
Pero el caso de esta señora no es el único, ¿eh? Esta señora tiene 33 años, pero hay otra que se llama Luz, que tiene 86 años, que ya por la vida está
más cerca. Sí,
quiere un funeral vikingo.
Con sus cuernos.
Algo poco común en España. De hecho, ha tenido algún que otro problema, porque las primeras querían, de primera vez quería que su ataúd fuera una especie de barco vikingo, con su remo y todo, pero no. No le han dicho que los remos no entraban en el horno. Y se lo han preferido usted a lo mejor un tupperware o una cosa de estas, ¿no? Y ellas querían un barco vikingo con su remo y todo, pero han dicho que eso no entra en el barco crematorio.
¿Y su casco?
Y al final se ha tenido que conformar con unas inscripciones vikingas en el féretro, unas runas que mantienen su figura original, pero tiene unas incrustaciones que no cambian su estructura. Dibujo de Vicky vikingo y eso. Y también quiere que echen sus cenizas al mar, pero hay que tener cuidado porque eso no está permitido.
Ah, eso es verdad, ¿eh? Ni al mar, ni al césped, ni a nada, ¿eh? Cuidado.
Hay una normativa que dice que en qué zona se puede echar, claro.
Chano, en la caleta no me lo que podíamos encontrar, ¿eh?
Y toda la gestión del funeral de Tania, la chavala de 33 años, y Luz la ha llevado a la empresa de servicio funerario Pasi. Paco Pasi, que nace con el objetivo de poder hablar de la muerte tranquilamente y que el funeral no se convierta en una batalla familiar por si se pone una cruz o otras cosas.
Claro, claro. Pero yo de verdad...
Pero esto, pues, a mí me parece bien.
Es un tema del día esto también, ¿eh?
Que la gente planifique...
¿Cómo sería su funeral?
Yo ya te digo, hace dos meses aproximadamente o no, fuimos nosotros a hacer testamento.
Yo tengo que hacerlo todavía,
que era una cosa que todo el mundo dice, pero hace testamento, que dice, pues sí, pues mejor dejar las cosas... Clara, y ya se va al notario, se dejan tus cosas claras y ya está, que muchas veces causa muchos problemas burocráticos la gente que fallece sin haber hecho testamento.
Eso es una locura.
O también es verdad que para los familiares es un tedio cuando alguien fallece, si no ha dejado atado, pero qué seguro tenía, espérate, ahora hay que ver que si estaba asegurado, si no estaba, y aunque lo esté, tienes que encargarle de otras cosas, y si la persona lo ha dejado ya todo dicho y todo eso, es verdad que a la familia pues le ahorra ese doble mal trago de tener que estar pendiente encima de quería que pusiéramos en la esquela esto, queríamos que pues lo deja todo dicho y ya está.
¿Tú quieres que te cante alguien?
No.
¿Alguna compañera de tu chirigota?
Yo,
no,
yo que me dejen tranquilo. Yo ya
Racing Pace.
Yo ya dejar, incluso yo ya pondría en mi lápiz de poner dejarme ya tranquilo.
Ya, ¿no?
Ahora que estoy tranquilo, no molestarme.
Oye, pero que lo estoy apuntando, que sería buen tema del día. ¿Cómo planearía usted su funeral, eh? ¿Cómo? Señor Malaje, ya lo sabemos. Chano, no sé yo si quiere decirnos algo en el
hombre,
mar,
mira,
¿no?
A mí me gustaría, ¿verdad?
No,
quiero decirte, a mí me gustaría, porque es verdad que, pero yo creo que en otros sitios, en otras culturas del mundo, tienen la muerte asumido como algo más natural y la muerte, no voy a decir que sea los velatorios allí, los entierros, una fiesta, pero sí que es verdad. ¿México? Que, por ejemplo, no, el Día de los Muertos y los lutos son de blanco, sí. Se celebra luego la despedida de este mundo con otro tipo de, como un recordatorio a la persona que se ha ido, y que es un poco con menos dramática, dentro de lo que cabe, que siempre es la pérdida de un ser querido, lo viven de una manera menos dramática. Y a mí creo que a mucha gente le gustaría que fuera eso, hombre, que fuera una tristeza porque se ha ido una persona.
Según también la muerte, pero, el tipo,
claro,
de muerte.
Pero que
también
todo el mundo, pues, lo digamos, recordara con buen rollo y que,
yo
en fin,
creo que
esto sería lo ideal. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a eso, ¿no?
No sé, según también tú eres un personaje, tú eres alguien grande, entonces a lo mejor...
Se pone en contacto conmigo. Yo lo organizo todo.
Bueno, son de ustedes de la misma edad, vamos a ver, se lo dejará, pero
yo
que...
Yo puedo, igual hago yo lo de Funeral Planner, ¿eh? Y hago...
Eso digo yo, señor Malaje, usted tiene ahí un nicho, nicho de mercado.
Nunca me ha dicho que me gusta esa palabra, un nicho de mercado.
¿Los nichos se siguen llevando?
Sí, se dice.
Pero ahí ya no hay espacio, ¿no?
Porque son por año.
Ah, vale. Luego no, que ya los cementerios ya...
Un mausoleo familiar, que también los tenemos, ¿eh?
Oye, muchos cementerios...
Tenemos desde tienda de IKEA y desde Catalón baratita.
¿Y qué son camas que se hacen?
Hasta ya el panteón gordo.
Nos lo tomamos a broma, pero ya te digo, y pasear por los cementerios es muy curioso leer lo que ponen en las lápidas y en los nichos, curiosos, ¿eh? La vida de las personas, como quieren dejar esa última frase,
los
esa foto.
¿Quieres que busque epitafios curiosos?
Venga, voy, por Dios. Yo...
Vamos a buscarlo.
Pero vamos.
Magia, ¿no? Mira, a ver.
A ver, venga, tú busca por ahí.
Por cierto, el famoso de Groucho Marx, que digan persona que no me levante, es mentira.
Vale.
Eso.
Venga, has encontrado tú y yo he encontrado uno. Mira, yo encontré uno de Enrique, espero que sea cierto, Enrique Jardiel Poncela dice, si buscáis los máximos elogios, moríos. ¡Qué razón!
El famoso qué bueno era.
¡Qué bueno! Michael Jackson, esto será mentira, ¿no? Este de Michael Jackson, está en inglés, ¿no? No lo puedo, no tengo para traducir. Lo he encontrado frases conmovedoras en piedra, dice.
A ver, ya tengo aquí los epitafios más...
A ver, venga, lo tiene ya, la escaleta continúa. Molière, que no.
Molière, en la tumba de Molière, el gran dramaturgo, ¿no? Y actor. Aquí yace Molière, el rey de los actores, pone. Ando. En estos momentos hace de muerto y la verdad que lo hace bien.
Eso está bueno. Yuyu, estoy viendo que tú no te vas en moto, ¿eh?
Bueno.
Está lloviendo mucho, ¿eh? En Sevilla, ya no sé en el resto de Andalucía, que también hay avisos naranja. en buena parte, que seguimos. Oye, pero señor Malas, ¿es verdad que elegir un epitafio adecuado y personal, eso se lo dicen a usted o eso es a través del seguro que pague?
Eso a persona.
A persona.
Y si le dicen, la dejan dicho, si no hay que ponerle algo.
Claro.
Que sea...
Mira, Bach, un legado musical eterno, Groucho Marx, humor hasta el final, pero este parece ser que no es cierto. Frank Sinatra.
Hay un señor que se llama, que vivió pues más de 100 años, que hizo muchas voces, pone, esto es todo amigos, es el que hacía la voz sí.
De Bugs Bunny, ¿no?
De Bugs Bunny, sí, señor.
Qué bueno. Qué bueno, estaba yo aquí, Vicente Huidobro, poesía hasta el último respiro, el poeta chileno, fundador del movimiento creacionista, dejó un epitafio que es una obra de arte en sí misma y, abro comillas, abrid la tumba, al fondo de esta tumba se ve el mar. Fíjate tú también.
Por ejemplo, la de Leslie Nielsen, el famoso comediante, tú sabes que era muy escatológico, ¿no? Que
bueno,
Leslie Nielsen se llevó a una entrevista, una máquina esa que hacía pedos y no se lo dijo al entrevistador y cada dos por tres estaba hablando con él y accionaba la eso y decía, disculpe, perdone, y el entrevistador se quedaba con una cara.
Yo me muero,
y entonces en la lápida de Leslie Nielsen viene su fecha de nacimiento y su fecha de fallecimiento y pone una inscripción que pone Leather Rip, que puede significar algo como déjalo salir o tírate un pedo, que también se dice para estas cosas, ¿no?
Qué bueno, sentido del humor hasta el final. Pero bueno, que podemos irnos ya a la publicidad.
Sí, o vamos a hacer una paradita porque sabéis que hoy hay Chanálisis, que es el miércoles, de con que nos sorprende el Chano.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
Reventón 5 océanos. Hasta el 8 de noviembre reventamos los precios. Pollo entero de 800 gramos a 1,99 unidad. Y langostino cocido 40-60 piezas a 7,95 el kilo.
No te pierdas este reventón de ofertas explosivas. Pollo entero de 800 gramos a 1,99 unidad. Y langostino cocido 40-60 piezas a 7,95 el kilo.
Reventón 5 océanos.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Cada mañana, Sevilla despierta con el aroma del pan recién hecho, con la sonrisa del tendero que te llama por tu nombre. El pequeño comercio da vida a tu barrio. El pequeño comercio hace grande a Sevilla. Apoya lo nuestro. Vive tu ciudad. Organiza Facoan. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Chanálisis.
El Chano está pensando en la jubilación. No sabemos de qué se va a jubilar, pero le ronda por la cabeza lo que podría suponer. ¿Quién lo sustituiría en esta sección, por ejemplo? Esta y otras cuestiones las aborda el caletero en la película que ha elegido esta semana. Un drama policial y psicológico que nos pondrá los pelos de punta. Ladies and gentlemen, prepárense para el Chanálisis de Seven. ¡Oh!
Mira la película, mira la banda sonora.
Ay, ay, ay.
La banda sonora va a quedar gintama con eso, no tiene ni acorde.
Yo no la he visto esta, ¿eh? No
sí,
la he visto.
Sí, es un peliculón.
No, bueno, cuéntemela.
Buenas tardes, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que hoy está dedicado a una película de suspense y terror, porque el viernes pasado fue Halloween y sí. No hicimos nada, y cogí del videoclub de mi cuñado este va, clásico,
gustito, ¿eh?
Seven, que se llama Siete.
Sí, sí.
Siete en español, dirigida en el año 95 por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, Morgan Freeman,
Kevin Spacey y Gwyneth Paltrow.
Que eran novios, la Gwyneth y el Brad.
Y en esta época, Gwyneth Paltrow ya estaba trabajando en su proyecto de velas con olor a vagina. ¿Te acuerdas que la ponía, no? Pero no se lo había dicho a nadie. No se lo había dicho a nadie.
Y todo lo
las estaba testeando y todo el rodaje mosqueado de lo loca que decía por allí. Que lo impregnaba todo y esto provoca muchos problemas en la gente. Morgan Freeman llegaba a su casa, por ejemplo, en el rodaje de la música y le decía, ¿dónde viene Morgan? No, que vengo del rodaje. ¿Qué dice? Aquí huele raro.
Aquí huele mal. Iba a decir una cosa, pero no.
Y la mujer no se lo creía porque el olor se le pegaba a la gabardina. Y a Gwyneth Paltrow debo decir que se le ha ido un poco la olla, porque lo que ha sacado esta señora, además de las velas esta con olor a su vagina, ¿sí? llegó a sacar en su día unos enemas con olor a café.
Claro, para que se te
haga enemas con sabor a café, decía que era para limpiar el colon.
Claro, y para que se te
despertara. Pero claro, eso después te tire un peo para que te sienta alguien despreso. Hay que tener cuidado con eso.
¡Qué asco, por Dios!
La película comienza cuando el detective de homicidios William R. Somerset, que es Morgan Freeman, lo llamaremos ahora Morgan y Brad, para que la gente
tenga una idea. Por favor.
Morgan Freeman está a punto de jubilarse. Era un detective, estaba a punto de jubilarse, tenía en la gabardina hasta un folleto del inserso. Le asomaba por aquí, excursión a las Rías Baixas, y iba unos folletos para comer mejillones en un barco y eso. Pero en su último mes de trabajo, le asignan como compañero al joven e impulsivo detective David Mills. Brad Pitt. Para entender, ¿no?
Qué guapo.
Entonces los detectives empiezan a investigar una serie de asesinatos relacionados con los 7 pecados capitales.
¡Ay, Dios mío! Señor Malaje, ¿está escuchando usted?
Estoy escuchando.
El primero de ellos es de un hombre gordo.
Por Dios.
Al que habían obligado a comer hasta morir.
Por
que el asesinato la representa gula. La gula. Claro, el gordo aparece en un dormitorio con una hormigonera de papaliña funcionando. Toda la boca llena de papaliña y una hormigonera de papaliña funcionando. El canapé del somier lo abrían y estaba lleno de almóndiga en tomate.
¡Qué horror!
Del ventilador del techo que estaba dando vuelta habían colgado mojama para que el gordo fuera cogiendo ahí mientras pasaban.
¡Por Dios!
Y las sábanas parecía que estaban llenas de sangre, pero era cardo de lomo en manteca de la barca de Bejer. Que el perro policía, cuando llegó al lugar del crimen, no veía a ese perro. Cuando descubrió el cabello lleno de almóndiga, la sábana llena de eso, el perro decía que no se iba de allí. Que lo tenían que matar. Vamos, que tuvieron que sacrificar perro, porque el perro no se iba. Y en cada escena del crimen, los dos detectives encuentran nuevas pistas que conducen al siguiente fiambre.
Anda.
A lo mejor en la tarrina de manteca colorada pues había una tarjeta de un abogado, razón por la cual creen que están tras un asesino en serie que va dejando pistas.
Qué mala persona.
El siguiente cadáver es el de un abogado.
Uy.
Ya hemos visto el de la gula.
Sí.
Este es un abogado que fue obligado a cortarse una parte del cuerpo para comérsela.
Por favor, de verdad.
Y morir desangrado. Y cuando el asesino le bajó los pantalones y le acercó el cuchillo al Juanelo,
¡ay!,
el abogado dice, la oreja. Por favor. Si me tengo que comer algo, que sea la oreja. Y este asesinato representa la avaricia. Inspirado en una, porque el abogado no paraba de ganar dinero.
Ah, que no era por lo que se comía.
No, la avaricia, porque el abogado nada más quería trabajar y ganar dinero y lo mató.
Vale.
Y en el escenario de este crimen aparece unas huellas en una tarjeta de visita de Colchones Lo Mónaco. Lo que lleva a los detectives a pensar que el siguiente asesinato será de alguien con dinero por lo de Mónaco y está en un colchón.
Por Dios.
Efectivamente, la pista lleva a los detectives a un apartamento donde se encuentran con un hombre atado a la cama.
Por favor, qué miedo.
El hombre con más mala cara que Mick Jagger estreñido. Y en un principio piensan que está muerto, pero pronto descubren que el hombre es un traficante de drogas.
Por Dios.
Al que han mantenido vivo e inmovilizado durante un año en la cama. Mientras estaba puesto en la cama, le han puesto la serie a Ryan entera.
¿Y alguna fina que otra?
Amordazado para que no gritara. Y cuando llegó Brad Pitt a la habitación iba por el capítulo 7894 y el traficante de droga con los ojos así armando, apagando por la vida. El cachorro se ha movido la lengua y su cerebro está muy frágil por lo de Arrayán, porque estaba.
Hombre.
Y el hombre no puede hablar con los detectives y solo dice una palabra con los ojos en morse, apaga. O sea, con los ojos, apaga. Pero finalmente fallece porque cuando muere, porque cuando va Brad Pitt, le saca de la cartera una foto de un sospechoso y se la enseña al que había visto a Ryan, se equivoca de foto y por error le enseña una de Máximo Valverde, que era de a Ryan, y encima Brad Pitt me va a dar esto que yo. Y muere, entrega la cuchara, no puede soportarlo. Y este asesinato representa la pereza, porque el hombre estaba en la cama.
Vale.
Y los detectives coinciden que el asesino ha venido planeando todos estos crímenes a conciencia y detenidamente. Más tarde, Morgan Freeman va a casa de Brad Pitt, que estaba haciendo algunas cosas, y va a casa de Brad Pitt, que los había invitado a un café y unos piononos de allí de Los Ángeles, y allí conoce a Tracy, la esposa de Brad Pitt, que es Gwyneth Paltrow, Tracy. Y esta hace amistad con Morgan Freeman y dice, yo aquí, Morgan, no estoy muy contenta de haberme mudado a Los Ángeles, porque yo soy de Cádiz, de Puntales, mi madre era vecina del Love. Y aquí en Los Ángeles me gusta mucho el carnaval y aquí no hay ensayo de comparsa para poder verle nada por el estilo. Y entonces a Morgan Freeman le da pena a esta mujer que estaba más triste que falete en un restaurante vegano y empieza a regalarle cinta de carnaval que su cuñada se había traído del puesto del Meji, que las había comprado durante una parada de un crucero en Cádiz, no sabía lo que eran. Dice, esto es típico, se llevó dos o tres cintas. Y claro, Morgan Freeman las tenía allí, se había dado a Gwyneth Paltrow. Y claro, cuando Tracy ve la cinta de Raza Mora, Los Simios y la cinta de Andaluces por el Mundo de Antonio Martín, pues se le caen dos lagrimones como dos...
Es de comparsa, ¿no?
Como dos fundas de violonchelo y se hace amiga de Morgan Freeman. Y un día de esto, que el marido está afuera, le confiesa que está embarazada.
Bueno,
ella le dice, ¿tú estás embarazada? Le dice, pues sí, porque Brad Pitt está más caliente que el que es un San Jacobo y me ha hecho un bombo de carnaval, sin publicidad, pero no le he dicho nada a él porque mi marido Brad Pitt no sabe que estoy embarazada. Entonces Morgan Freeman dice, a mí no me gusta esa ciudad para criar niños. Y claro, la otra dice, yo es que no sé si tenés niño o abortar. Y pone, si aborta, no le diga nada a tu marido, y si tiene el niño, cuídalo cada vez que lo ve. Una cosa preciosa.
Sí,
y entonces, investigando la biblioteca, donde le preguntan al bibliotecario si sabe quién se llevaba libros sobre los pecados capitales. Escúchame, aquí hay alguien que se lleva pecado de estos libros. Sí, hay uno. Y los detectives ubican a un gacho que se llama John Doe. Que se llevaba este tipo de libro. Y entonces dice, dame la ficha, ¿dónde vive? Dame el carnet de John Doe, a ver dónde vive. Le coge la dirección y se presentan en casa de este John Doe.
Qué bueno.
Y aquí los detectives cometen un error clave para cogerlo. Porque cuando lo llaman a la puerta, dice de dentro, ¿quién es?
Claro.
Y ellos, para decir, la policía, pensando que no le va a abrir, dice, de Hacienda.
Oh.
Que venimos a entregar un certificado. Y John Doe les dispara y huye. Porque si le hubiera dicho que son policías, igual hasta le abre y habla con ellos, ¿no? Pero claro, si son de Hacienda, pues, y más allí, que había que pagar segundo plazo del IRPF, allí no abre nadie.
¡Qué miedo!
Gran error de la policía. Y entonces en la huida, Brad Pitt lo persigue y John Doe lo atrinca y le pone una pistola en la cabeza, pero decide no matarlo y huye, dejando a Brad Pitt sudando más que un testigo falso en una sauna. Y entonces la policía registra el departamento de John Doe y encuentra muchas notas escritas a mano, llenas de pensamiento, majarones, pistas sobre la próxima víctima, pero no encuentran huellas dactilares del sospechoso, de las que coincidía la escena del crimen. No hay huellas dactilares. Y llegado por las pistas, llegan a la siguiente víctima, que es un mayordomo de cofradía, al que el asesino ha matado poniéndole aceite en un andamio, y al resbalarse se ha caído sobre uno de los varales del paso de palio, que le ha entrado por ahí mismo.
Sí, ya, por un orificio.
Claro, vamos, y el asesino ha dejado una nota que ponía, la procesión va por dentro.
¡Qué bueno!
Y este es el pecado de la lujuria, porque se ve que el mayordomo era activo en estas cosas, ¿no?
Vale.
Y más tarde llegan a la escena de otro crimen. Todo esto era de pecados capitales.
¿Cuánto llevamos ya?
Llevamos ya cuatro. Llegan a la escena de otro, que son siete.
Por eso.
Llegan a la escena de otro crimen, donde los detectives investigan la muerte de un comparsista. La muerte de un comparsista, que después de una actuación en El Falla, él, como sudaba mucho y se le caía la purpurina, se le había pegado con los tites. Venga, Antonio, que tenemos que salir, que se me cae la purpurina. Y se llenó la cara de los tites y se echó purpurina.
¡Ay, por Dios!
Y entonces, claro, durante la actuación muy bien, pero luego cuando llega a su casa no va para quitarse la purpurina. Entonces la purpurina no salía ni agua caliente. Y entonces el comparsista, que era bruto, era de campo, era más bruto con Petit Suisse de pringa.
¡Por Dios!
Se había intentado quitar la purpurina con una rotaflé.
¡Ay!
Con una rotaflé encendía, de lija gorda.
Sí, claro.
Y entonces, claro, cuando se había dado la pasada con la rotaflé para quitarse la purpurina, se había quitado las dos cejas.
¡Ay!
Y se había hecho un corte en el labio de abajo con la lija.
Poco se hizo.
Y claro, el chaval estaba ya disfigurado, sin las dos cejas y con el labio de abajo, como el de un conejo, ¿sabes? Tiene abierto.
Los conejos
tienen los labios así abiertos.
Perdón, que no lo
había
visto.
Los de arriba
y los abajo. Ah, yo no había visto.
Y entonces, como este chaval era comparsista y era guapito, iba en la primera fila de la comparsa,
claro.
No podía aguantarse verse de esa manera desfigurado y se mata él mismo.
¡Ay, por Dios, automático!
Convirtiéndose así en la quinta víctima, que era el símbolo de la soberbia.
Anda, claro, un comparsista soberbio.
Soy tan soberbio. Fíjate tú si el asesino este se cuela en Cádiz. Deja la mitad. Cádiz tiene aproximadamente 170.000 personas. Pues sí, el John Doe este se va a Cádiz, en vez de Seven, 1,100, se llama la película. Mata a todo el mundo. Nada más que en carnaval, nada más que a la salida del fallo, pues mata a 800.
Ya no sé yo qué está... Bueno, no lo está diciendo, lo está diciendo.
Y entonces, esta quinta víctima era el símbolo de la soberbia. Pero cuando Brad Pitt y Morgan Freeman llegan a la comisaría, está allí John Doe, el asesino, que viene a entregarse. Dice, vengo a entregarme. Y en el análisis de prueba, efectivamente, encuentran en su cuerpo manteca colorada de la barca de Vejez, del primero, restos de Mohamed entre las uñas, de las que había colgado ahí.
Por Dios.
una cinta de vídeo de Arrayán, todo, todo coincidía. Y una ceja con purpurina del comparsista de antes. Sí, ya. Se encuentra también sangre de toda esa gente y de la víctima identificada en sus manos. Y se descubre que John Doe no había dejado huellas dactilares en el registro de su casa porque se había arrancado la piel de las yemas de los dedos.
¡Qué desagradable, Chano!
Y para tener algo, se había puesto el pellejo de un dátil. ¡Ay! Para tener huellas dactilares. Era, dice, pero esto es, bueno, era una cosa de la película. Entonces, eran huellas dactilares, por si se la pedía la policía. Y entonces, por medio de su abogado, John Doe hace un trato. Dice, yo me entrego, pero...
Uy, ¿qué ha pasado?
Llevaré a la policía a los dos últimos cuerpos de mis víctimas y confesaré sus crímenes con la condición de que únicamente los dos detectives, Brad Pitt y Morgan Freeman, vengan conmigo a un lugar que yo solo les voy a decir. De lo contrario, diré en el juicio que estoy loco y voy a estar en la calle en tres semanas, ¿eh? Yo no tengo nada que perder, dice John Doe. Los dos policías no se fían y dice, pero bueno, vamos a aceptarlo. Vamos a llevarlo donde él nos pide. Y John Doe los dirige, salen de Los Ángeles, ¿por dónde? Tú tira para adelante. Pero escúchame, que ya vamos por Extremadura. Tú tira. Y llegan a un área desierta, alejada de Los Ángeles. Vamos, fíjate si está eso. Los lleva al Charco de la Pava. Al descampado aquí del Charco de la Pava de Sevilla. Aprovechando que ese día no había mercadillo. Y en el camino habla con los policías y le dice que él tiene una misión divina de castigar a los malvados, los malvados perdidos, y de revelarle al mundo el pecado pecaminoso en el que se ha convertido.
Por favor.
Y también larga de Brad Pitt, con el delante. Diciendo algunas cosas que no... Y cuando llegan al Charco de la Pava, que allí no hay nadie, bueno, allí menos gente que en el área, no había ni mercadillo, no había feria, no había nada. Allí menos gente que la despedida de soltero de Adán. Pero John Doe le dice, esperarse. ¿Qué hacemos aquí? Tú, esperarse. El asesino dice, esperarse. Y pasados unos minutos llega una furgoneta de Seur.
Uy, qué miedo, por favor.
Morgan Freeman para al conductor y dice, ¿usted qué hace aquí? Y deja al asesino con Brad Pitt. Y Morgan Freeman le dice al conductor, ¿qué hace aquí? Dice, yo tengo que repartir una caja. Uy. Dice, pero tiene que repartirla. Dice, vine allí y no había nadie, que es lo que dice esta gente, ¿no? Al descampado. Siempre lo dicen en esta gente.
Dice,
tengo instrucciones de dejar en este paquete y en este preciso lugar. Y a esta hora, que ya es un milagro, el deseo llega al sitio y la hora exacta, pero son cosas del cine. Y entonces le deja la caja. Y mientras Brad Pitt está apuntando con la pistola al asesino para que no se escape, este le confiesa y dice, yo te admiro a ti, Brad Pitt.
Hombre, ¿quién no?
Yo te admiro, ¿quién no? Con lo guapo que tú eres, hombre, que tiene una cara para comértela, le dice, eres para comerte. Dice, vamos, tú sales a lo de Ángel Subiela, podías salir en las comparsas cada vez que tú quisieras. Y entonces Morgan Freeman, su compañero, abre el paquete pensando que podían ser mostachones de Utrera o una cesta de Navidad por la policía, pero se horroriza al ver lo que hay dentro. Morgan Freeman va para cuando ha visto lo que hay dentro, corre para el otro y dice, no escucha al asesino, no escucha lo que te está diciendo, porque el asesino hablaba más que la máquina de tabaco de un paritorio. No, y le dice a Brad Pitt, dice, el asesino le dice a Brad Pitt, dice, la caja que ha visto tu compañero, que ahí viene la película,
venga,
¿no?
Por favor.
Tiene la cabeza de tu mujer. No una cabeza de gamba ni la cabeza de bogavante, sino la cabeza de Tracy, la mujer. Y claro, el asesino es la envidia, porque él ambicionaba, este asesinato significa la envidia, porque él ambicionaba la vida de Brad Pitt con la casa llena de oliendo a vela de por ahí abajo, y dice que mató a la mujer porque no quería comportarse como su esposa. Y el asesino, para picarlo todavía más, le dice a Brad Pitt, además tu mujer estaba embarazada.
Brad Pitt ya se pone
como el director de una comparsa que se ha bajado de una actuación y dice, te pago el lunes, ¿qué dice? Va a pagar el lunes, págame ya. Las palabras de los asesinos lo sacan de quicio y Brad Pitt saca una pistola y mata a John Doe.
Por Dios.
Sin
por
que
Dios.
Morgan Freeman pueda evitarlo. Y así se convierte en el último pecado capital, que es la ira. Fíjate que bien hecho tanto esto.
Dios,
la ira. Dios. La envidia era el penúltimo con la cabeza de Tracy. El último es la ira. Y tras esto llegan más policías y detienen a Brad Pitt por homicidio. Claro.
Claro.
Y se lo llevan a la cárcel donde le ponen el mono naranja de repartir butano, pero sin bombona. Y esto hay que llevarlo al sexto piso, no te preocupes, ¿verdad? Que esto durante los próximos 70 años no va a tener que repartir ninguna bombona.
Madre
y la película
mía.
Acaba con Morgan Freeman yéndose para su casa.
Jubilado ya, ¿no?
Bueno, todavía estaba trabajando, ¿no? Iba a jubilarse poco. Y él se va para su casa cabizbajo, repitiendo una frase de Hemingway, de Ernest Hemingway, de Por quién dobla las campanas, que dice, el mundo es un buen lugar por el que merece la pena luchar.
Anda.
Pero acto seguido, dice, pero ya estoy yo en Santiago Compostela comiéndome los mejillones con mi mujer Paca, mientras sostiene el folleto del inserso en su mano y se retira con toda la cara de una cabra, somos un barranco, y aquí acaba esta película de Seven, que está maravillosamente dirigida.
Yo no la había visto,
Pues es un peliculón, ¿eh?
No la había visto, madre mía, qué mente asesina tan perfecta. Al final le resultó el asesinato el crimen perfecto, ¿eh? Digo, los crímenes perfectos.
Nosotros vimos esta película Seven y luego inmediatamente para quitarnos el rollo vimos Up y Seven Up y le echamos algo en medio para que no para...
Ya no, por Dios.
Sí, hombre, es Up, es la de lo la sé, de Pixar. Y las vimos las a continuación.
Esa no la he hecho usted, ¿eh?
Claro, porque dije mi cuñado, después de Seven, ¿qué pega? Digo, Up. Digo, pues yo tengo algo aquí, lo aliñamos con algo. Y lo aliñamos con algo y echamos una tarde maravillosa viendo las dos películas.
Oh, ¡ay, qué horror, Dios qué
película.
Mío,
está Chano. Muy bien hecha, está sí. muy bien hecha esta película, Seven, un misterio. Y ahí Kevin Spacey hace un papel maravilloso.
Hacía de malo, ¿no?
Hacía de malo y además de majarón. Dice bueno. que se incorporó dos días antes al rodaje. Dios. Y que no hablaba con nadie, ya metiéndose en el papel de majarón, como hacía la chirigota del celu del principio, sí, que iban sí. de pesado y eran pesados sí, desde sí, antes de salir, sí, pues, sí. pues John Doe igual. John bueno. Doe podía haber salido, Kevin Spacey podía haber salido la chirigota del celu.
Kevin Spacey luego ha demostrado que también tenía un poquito de un tirito dado, ¿eh? Sí, luego ya dado. Verá tú que ya
pero con aquí la lo hizo muy bien ahí, en la película. Y Morgan Freeman, que hace una película para comérselo. Y
qué maravilla.
Y bueno, este otro, y Brad Pitt, que tiene una cara...
Pero Gwyneth aparece poco, ¿no? La Paltrow aparece poco en la película,
sí, aparece
¿no?
poco, pero al final la caja no se ve. La caja, digamos, hay una toma que lo podían haber hecho más gore, pero la cara ya. es como si una cámara estuviera debajo y coge la cara de Morgan Freeman viendo lo que hay dentro. La cabeza sí. y llega allí una cosa. Está muy bien hecha la película. De a mí verdad, me gustó mucho.
De verdad, Chano.
Me gustó mucho. Seven. Pero y la de que vimos después también.
Y la de Up, ya, Seven Up. ¿Qué le iba a decir?
¡Qué peliculón!
Chano, pero usted estas cosas no le dan hindama, no le dan a usted cosas.
No, ya, porque no. esta no es una película gore, no es una película.
Vale.
No es una película muy desagradable, es una película tensa. Tensa y escabrosa de asesino en serie, eso no es una película de sustos ahí gordo, ¿no?
Dios mío, pero es un clásico.
¿Tú no la has visto, Sharon?
Yo no la he visto porque a mí yo pensaba que era gore. Yo, pero vamos, ya con su chanal.
Tiene que verla.
Por aquí me dicen, espérate, por aquí me dicen que prefieren la versión de José Mota, no sé por qué.
¿El que ha dicho
dicen por aquí que les gustaría que le después de escucharlo Chano que la de José Mota, que José Mota por lo que se ve hizo también otra versión de
pues no la de José Mota no la he visto.
Pues José Mota se tendrá que fijar en usted, no usted.
Hombre,
José Mota
siempre menos, ¿no?
Emilio, por Dios, Emilio, vamos.
Matilla, bueno, pues ha sido pues el chanálisis de esta película Seven, que es un peliculón, la verdad que
no
sí.
la he visto porque sí, me daba cosita porque como sabía al final
más ya... que de terror es un suspense, una intriga así gorda y no sé, pues y al final ya lo hemos desvelado, pero vamos, también la película tiene del año 95 que habéis tenido tiempo de verla, ¿no? O sea, que no estoy destripando yo a, no, el Chano no. ha hecho alguna película. Claro, el Chano yo creo que la película más ha hecho un par de ellas que no sabían un día después del estreno, que fue Gladiator 2,
eso,
¿no?
Eso.
Gladiator 2 y poco más, alguna película reciente, pero esta es del año 95.
95
y ya ha tenido tiempo la gente de ver la película, Charo.
Fíjate que eran por entonces, como he dicho antes, pareja Gwyneth Paltrow con sí, Brad Pitt, y no sé si poco después se separaron, a lo mejor no le hizo mucha gracia la película, y que luego ya él se casó con la chica esta, con Jennifer Aniston. Pero
Jennifer Aniston. Y luego estuvo con Angelina.
Con Angelina, que de ahí no salió muy bueno, ¿eh? No, de ahí para otra película.
No...
Ahora está con una española, creo, una de origen español. Sí,
no
una sé, chica.
Yo no la conozco.
No,
la
no la conozco tampoco. No.
A ver si la llamo, si es española y me puede algo. Porque Brad Pitt tiene que tener dinero, ¿eh?
Hombre, Brad Pitt. Además se quería comprar casa por aquí, por España.
Oh, en la viña tengo yo una al lado de mi... Pues, una arriba de lo que era la viña de Sharpa, allí se lo podía buscar.
Ofértesela.
Y te pie en la viña.
Uy, oh, no podría salir.
Con la caleta al lado.
Uy, qué
no, en Cádiz la gente.
No lo quiere.
En el momento
¿no?
que te haga famoso, eso como le pasa a Celu, a Yuyu, todo el mundo, hasta luego, pero no te dan el coñazo. Y Brad Pitt, en cuanto se haga de Cádiz, salga dos veces en un coro.
Porque lo que pones tú en un coro, una comparsa más, no sería
porque,
mejor.
No, porque en el coro va arriba y no la gente no le da, no le da tanto el coñazo, por lo menos dos de primeros años. Y en el momento que Brad Pitt vaya a Cádiz y se meta allí y ya vaya dos veces a la eriza. Y se comarito, coma dos ostiones.
Tenga su correspondiente luego.
Y cuando vaya diarrea. Dos o tres veces y cuando coja un ostión que no ha estado bien depurado y se vaya de vareta seis días.
Por eso. Es gaditano.
Eso es gaditano puro.
Es gaditano ya.
Eso es gaditano ya. Puro. En cuanto compre dos, sí, cuando compre dos pitos de caña en el puesto del Meiji. Y se come un poquito de gasolina en adobo, a los tres días no molesta a nadie, habrá pie en Cádiz. Hasta luego, Brad.
Sí. La verdad es que sí.
¿Quieres un café, Brad? No puedo, voy para la plaza.
Chano, ¿por qué no recuerda usted el tema del día? Aprovecha, aunque ya
sí,
hay un montón de
el tema del día estamos hablando de una cosa curiosa, ¿no? Y es que ayer el otro día surgió un debate que lanzó el Yuyu y es sobre los gastos estando en soltero o en pareja. Entonces, hubo posturas claras, el sí. Yuyu defiende que se gasta más dinero estando en pareja que estando soltero.
Yo
y
digo
Charo
que soltero,
que no.
aunque ya no estoy
y entonces
clara.
Podéis mandar vuestra respuesta a @programadelyuyu, si lo hacéis hay por Twitter ya. O bien un audio al 670-947-154. 670-947-154 y a partir de las 4 de la tarde pues solventaremos el misterio.
Es decir, Yuyu, que vas a ganar tú, vamos, lo tengo ya claro, aunque tendremos una experta, ¿eh? Voy a decir el nombre de la experta, ya lo vamos, Natalia Lara, que es asesora financiera, experta en planificación, ahorro e inversión, será la encargada de, yo creo que de... aclarar más la postura aún de Yuyu.
Bueno, pues estáis a tiempo todavía, porque ya digo, ahora llega la información a Canal Sur y dentro de un ratito vamos con el tema del día. Así que nada, os emplazamos para después de las noticias.
No tengo dinero.
Rigueira se llama esa gente, no Reguera, sí, Rigueira.
Rigueira.
Los primos italianos de Antonio Rigueira.
No tengo dinero. No.
En pareja menos, por lo que se ve.
Salto de mi ciudad, se nutren de imágenes y de rele. Yo quisiera estar ahí, más no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no. Italianos crean aquí, impávidos y fieros de